Regeneradores, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo va todo por allá, por sus tierras? ¿Seco, húmedo, caliente, frío? ¿Cómo va todo? Yo soy Daniel Suárez, su anfitrión aquí en el podcast de Ganadería Regenerativa. Este es el episodio número 19 y va a estar jugoso, con carnita. Este es un episodio diseñado, o pensado más bien, para acabar con todas las excusas que podamos tener para trabajar de una manera diferente en nuestras tierras, ¿sí? Aquí se acaban todas las excusas. Hay gente especialista en producir excusas para cada solución, ¿sí? Y hoy les vamos a quitar esa posibilidad. Es un episodio muy, muy especial. Nuestro invitado de hoy se involucró en un proyecto, creo que es el, ahorita nos dirá, pero creo que es el primero a nivel mundial que trabaja de esta manera, ¿no? Nada estaba escrito, les tocó picar piedra, literal, y los resultados fueron grandiosos, ¿sí? Hoy está con nosotros Enrique Guerrero, él es un ganadero de Chihuahua, un ganadero regenerador de Chihuahua, que se involucró en un proyecto de la regeneración de una mina que ya había terminado su operación. Ahorita nos va a contar él, ¿sale? No se despeguen. Enrique, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en el podcast de Ganadería Regenerativa.
Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy agradecido contigo y admirándote mucho tu trabajo, que no descansas ahora sí, tratando de difundir esto, ¿verdad? Enseñándonos con tus podcasts, con tus cursos, pues todo lo que haces. Felicidades, es un gustazo que ya son 5 o 6 años de conocernos.
Sí.
Por carreta nos conocimos.
Sí, señor.
Pues desde entonces somos amigos en la regeneración, ¿no?
Así es.
Muchas gracias. Hay mucho que admirarte y aprenderte y pues lo seguimos haciendo. Y pues, gracias por la invitación. Ojalá y ahorita,
no, gracias por estar, Enrique.
Minero, ganadero, después, ojalá y me invites para platicarte de mi rancho, que todavía nos falta mucho por hacer.
Sí.
Pero aquí, con la chequera de los canadienses que nos la soltaron, pudimos hacer bastante trabajo. Y como dices tú, efectivamente, ya con este podcast no hay pretexto.
No hay pretextos.
Para empezar.
Güey, es que no, que mi rancho, que la pendiente, que la piedra, que la humedad, que lo seco, que lo frío, que la manga, el muerto, ya. Ya acabó todo, ¿no? Oye, Enrique, antes de que entremos en el tema, cuéntanos un poquito de ti, ¿en dónde está tu rancho? ¿Desde cuándo estás regenerando? ¿Qué condiciones tienes en tu rancho? Porque son condiciones bien especiales, ¿no?
Efectivamente, bueno, mira, nosotros estamos en la sierra de Chihuahua, que pues oyes Chihuahua y piensas que todo es desierto, ¿no? La sierra es, pues hay pino, encino, táscate, es más llovedor, pero estamos en una zona de 2.500 metros de altura. Me atrevo a decir que es uno de los ranchos más fríos de México, ¿verdad? Donde diciembre, enero y febrero amanecemos a menos 10, para que tengas una idea de las horas frío, a las 6 de la tarde ya estamos a 0 grados. 6 de la tarde 0 grados y a las 7 de la mañana andamos a menos 10, por esos 3 meses. Pero pues donde quiera se puede hacer ganadería, el ganado se adapta a donde sea, nomás hay que escoger la raza, no la que nos guste a nosotros, sino a la que le guste nuestro terreno.
Así es.
Puede ser ganadería. Las ventajas es que llueve y pues tenemos zacates de invierno. Y pues, como en todos lados, hay retos. Pues en el 2014 que conocí a Johan, ¿verdad? Y a los hermanos Díaz, empezamos con la inquietud de hacer las cosas diferentes. Veíamos unos suelos donde los buenos pastos perennes estaban desapareciendo, quedando los no deseados, los duros, cada vez menos carga animal, no podía el rancho con la carga animal. Entonces pensamos que teníamos que cambiar, ¿verdad? Cambiar la forma de trabajar, o simplemente el rancho iba a desaparecer, ¿verdad?
Claro.
No iba a ser negocio, ¿verdad? Estarle dando comida al ganado porque pues ya los pastos no engordaban, ¿verdad? Y
Claro. No, y cada vez ibas perdiendo más y más pasto. O sea, cada vez, bajo ese esquema convencional, llamémosle de trabajo, cada vez te toca ir poniendo más y más y más y más. Si no.
así es, y pues muy contentos, es algo que no es fácil, el arranque es difícil, pero después ves que todo es fácil, o sea, te le das vuelta ahora sí a la tortilla, como dicen, y empiezas a ver, ah, caray, o sea, qué fácil, ¿verdad? Pero es de cambiarte el chip tú, tus colaboradores y hacer las cosas diferentes, un buen signo de que estás haciendo algo bueno y nuevo es que pues empiezan tus vecinos a reír de ti, a criticarte, ¿verdad? Y pues ahorita tenemos después del 2014, 7 años, ahorita este año con esta sequía estamos viendo nuestro ganado comparado con los vecinos, el cerco, de un lado no hay pasto, de nuestro lado todavía hay mucho pasto. Entonces, pues vas logrando poco a poco. No es fácil, pero por ejemplo, este año ya hay mucha satisfacción, todo el esfuerzo, ¿verdad?
Claro. Bueno, quería que contaras, Enrique, que vaya, que la gente entendiera por qué estás acá, ¿no? Y por qué te llamaron a la mina, a final de cuentas. Porque es una persona, un ganadero que ya había probado las mieles, digamos así, de la ganadería regenerativa, ¿no? Ya estabas trabajando el ganado, ya sabías todos los peros, los asegúnes, las dificultades, ya habías pasado, ya tenías una curva de aprendizaje, ¿sí? Sobre lo que querían implementar. Lo que iba a suceder, bueno, la curva de aprendizaje que venía era pues empezar de ceros, ¿no? En un rancho donde no había pastura, donde no había ganado, donde no había nada.
Así es.
¿Sí?
Pues
¿Cómo te involucras tú con la mina, Enrique?
mira, nosotros al empezar a ver resultados, pues tú no me dejarás mentir, mucha gente regenerativa, a la persona que te topas le platicas, siempre estamos apasionados, estamos platicando, es nuestro tema, ¿verdad? Entonces me topo con un buen amigo, el director general de Agnico Eagle en México, ¿verdad? De la empresa esta canadiense, me lo topo y él es ganadero, él es ecólogo de Hermosillo, Sonora, ahí tiene su rancho, vive aquí en Chihuahua y tiene su rancho ahí en La Colorada, cerca de Hermosillo, y le platico que viene Johan, fue en el 2018, le platico que vamos a tener unas conferencias con Johan en nuestra reunión anual de manejo regenerativo de ranchos. Lo invito, acepta, se le hace muy interesante, ¿verdad? Y va a los cursos de Johan y lo primero que me dice, lo voy a aplicar en mi rancho, ¿sí? Vamos a su rancho, pues tenía mucha infraestructura ya hidráulica. Le digo, oye, pues no te falta nada para empezar. O sea, tiene lo más difícil, que es el agua.
Claro.
Se anima y arranca. Como al mes recibo una llamada y me dice, oye, he estado pensando una tontería, a ver qué opinas, pero lo quiero hacer en la mina. Digo, ah, caray, en la mina, en Pinos Altos, sí, ahí quiero hacerlo. No, le digo, no, una mina, ¿cómo? O sea, en los ranchos se puede, pero una mina se me hace muy difícil. No, me dice, lo quiero hacer, necesito tu apoyo, y si nos cuesta dinero, si perdemos dinero, si no resulta, pues ni modo, pero no me voy a quedar así con la inquietud de no
Con la
hacerlo.
pica, ¿no?
Así es, entonces, Hablo con Johan Sidman, le platico, me dice, tú ve a la mina y si ves una planta, una hierba, una arbustiva, sí se puede. O sea, me dijo, ve a Marte y si hay vida en Marte, si hay una planta, lo puedes hacer. Pues fui, efectivamente había algunas hierbas, algunas arbustivas. Le tomé fotos, se las mandé a Johan y me dice, arranca, o sea, si te están diciendo que están dispuestos a perder dinero, si no se puede, tú arranca, ¿verdad? Y así fue como empezamos, ¿verdad? Le
Ahí está en
echamos
pantalla
todas
la
las ganas.
mina, la mina, Enrique, la mina.
Sí, mira, ese es el lugar que regeneramos, ahí, los depósitos de las minas donde van poniendo todo el material que no tiene mineral, que todo el desecho va del proceso, van haciendo una montaña gigante, ¿no? Entonces eran 30 hectáreas y ahí empezamos. Ese es el antes, ¿verdad? Del proyecto. Por ahí se ven unas manchas donde le pedimos a la mina que sí los taludes, las inclinaciones, nos las suavizara, porque sí va a haber muy bonito arriba regenerado, ¿verdad? Pero en los taludes, con esas pronunciaciones, con esas inclinaciones, pues no se iba a hacer un buen trabajo y para el ganado iba a ser difícil. Entonces
Sí.
suavizamos las pendientes y empezamos a combinar, ¿verdad? Unos días se trabajaba en talud, otros días en lo plano.
Ya. Oye, ¿esta mina de qué era?
Esta mina es de oro, ¿verdad? Ahí extraen oro, es una mina donde, pues nosotros como ganaderos, como rancheros, le platico yo a la gente, cuando llego yo a la mina para entrar, ¿verdad? Pues me estaban rogando que trabajara con ellos. Yo dije, pues me van a recibir hasta ahí, me van a hacer una bienvenida y nada, que me detuvieron ahí media hora sin dejarme entrar hasta que no tomé un curso de seguridad. Se burlaron de mí porque llevaba botas sin puntas de acero, de fierro, ¿verdad? Sin chaleco, sin casco, sin lentes. Entonces, pues se rieron de mí, me dicen, no, aquí no entras sin todo ese equipo, ¿va? Entonces, después reflexionaba yo cuántas veces nos han picado, perdón, pisado nuestras vacas y no optamos ni siquiera por ese tipo de zapato de seguridad, ¿verdad? Entonces,
Ah, uno dice, ah, es la uña, nada más ahí va a salir otra, no pasa nada.
así es. Entonces, aprendí mucho de seguridad, mis respetos para las minas, ¿verdad? Cómo cuidan su gente. Y pues, era una mina, un great place to work y una empresa socialmente responsable. Entonces, muy, muy bien trataban a toda la gente, ¿verdad?
Ya.
Y pues mucho movimiento en esa mina. Entonces, imagínate que empiece a llegar pacas de avena, pacas de rastrojo, empiezan a llegar corrales móviles. Llega un caballo porque, pues decíamos, necesitamos un caballo por si se tiene que buscar una vaca que se salga. Entonces, pues la gente decía, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y cuando llegan las vacas, pues que estos canadienses ya se van a hacer ganaderos o qué. Entonces, pues fue la atracción de mucha gente, de proveedores y de los mismos mineros, de ir a ver, ¿verdad? Que les llaman tepetateras. Entonces les decía yo, aquí ya no se llama tepetatera, aquí se llama rancho Agnico, ¿eh? Lo vamos a hacer un rancho. Y se reían, ¿verdad? Se reían. Pero en 8 meses era un rancho verde, verde, ¿verdad? Ahí vemos una foto ya de un talud suavizado para que
Suavizado,
pueda,
sí.
ya para que se pueda trabajar ahí. No se aprecia muy bien la inclinación, parece que está más suave, pero sí está muy inclinado,
Creo que hay
¿verdad?
otra foto, ahorita la vamos a poner, donde están dando de comer el comedero en lo plano. Creo que ahí se están dando el suplemento y se aprecia bien, pero ahorita la ponemos.
Así es. Entonces, con el tema del ganado, vamos, visitamos la mina, vemos que es un lugar difícil, aparte de donde íbamos a hacer regeneración, era un lugar de 2.450 metros de altura, con dos cordilleras de cerros, una de cada lado, se hacía un embudo de aire, ahí pegaba, siempre hacía aire, aire frío, era un lugar muy fresco, entonces dijimos, esto pues va a estar muy difícil. ¿Por qué? Porque no puedes llevar cualquier tipo de ganado, ¿verdad? Entonces, mi rancho está cerca prácticamente de ahí, es un poco más frío todavía. Hablo con el director general, le digo, mira, ¿sabes qué? La verdad, que no se vaya a malentender, pero yo acabo de palpar, tengo 100 vacas vacías y son las ideales para que soporten el frío, para que hagan un buen trabajo.
Y para que no salgan huyendo del cerco eléctrico también.
Así es, entonces, si no llevábamos ganado que ya supiera el cerco eléctrico, imagínate, el ganado por toda la mina con estos yucles enormes que, pues no, o sea, iba a ser un matadero de vacas y se salían. Entonces, eso es el éxito de este proyecto, el ganado adecuado, ¿verdad? No tanto nosotros, ellas hicieron su jale, hicieron su trabajo, ¿verdad? Imagínate de estar en un rancho, pues haciendo alta densidad, pero no a 2.500 vacas por hectárea, ¿verdad? Que andábamos en un cuadro diario de 20 por 20, todas las vacas.
20 por 20, déjame les pongo la foto. O sea, básicamente entonces, Enrique, compraron ese ganado tuyo, las 100 vacas que estaban vacías, que están adaptadas a clima más frío y acostumbradas ya al manejo de alta densidad, al cerco eléctrico y todo el asunto, ¿no? Ya están acostumbradas a la gente. Y entiendo que compraron hasta corrales, ¿no?
Sí, se compraron unos corrales móviles para ir. Pues teníamos que bajar el ganado, que se asentara y ahí estarlo trabajando, o que algo enfermo que resultara. Claro. Necesitamos unos corrales con la prensa, con la trampa, ¿verdad? Y se usaban de repente, pero el ganado prácticamente andaba en un cuadro diario. ¿Qué hacíamos en ese cuadro? Hicimos tres experimentos. Empezamos. Bueno, primero se consiguieron las semillas de los pastos de esa región, ¿verdad?
Pastos nativos, nada de pastos mejorados.
No se podía introducir otras especies. Entonces, había cuatro especies de pastos que nuestro buen amigo José Luis Morales nos asesoró ahí, nos las consiguió.
¿Cómo se llama su empresa?
Semillas Pura Sangre.
Aquí no hay restricción de publicidad y eso, ¿no? Échale.
No, pues se lo recomiendo porque él les va a conseguir lo que quieran, ¿verdad? Él nos consiguió cuatro variedades. Se hizo un laboratorio de microorganismos para inocular las semillas. Entonces, ¿ya? Se aplicaba primero la semilla al suelo. Se cubría con rastrojo. La primera prueba, les digo, fue de 6 pulgadas. Mucho pusimos primero como cubierta, ¿verdad? Del suelo, como mantillo, como cubierta basal. Y entraba el ganado a la recámara, que así les llamábamos. Ahí se puede ver en las fotos pues, claramente cada recámara, ya cuando llevábamos algo de trabajo. Sí. Y se les alimentaba al ganado el 3% de su peso se les daba de comida, entonces...
De pastura, de paca, de heno.
Sí, de heno, ¿verdad? Y 250 gramos de mineral proteico para ayudar al rumen, ¿verdad? Con la digestión.
A ver, Enrique, aguántame tantito, nada más para que nos vayan siguiendo y sí quiero que la gente se vaya dando cuenta de lo que pasó aquí, de cómo fue el proyecto, ¿no? Tengamos en cuenta entonces que esta mina llega para extraer el mineral, rompe un cerro, básicamente, lo hace pedacitos, hace su trabajo de extracción y todo ese mineral que ya no le puede extraer más o que no le costea extraerle, lo pone a un lado, ¿sí? Ya que terminan la operación, tienen un cerro ahí de material, básicamente pues de montaña, ¿no? O sea, ahí y, todo el suelo fértil hace rato se fue, desapareció, que es una capita muy chica, ¿no? Encima de la montaña. Pues básicamente todo ese subsuelo, llamémoslo, en todo el cuerpo de la montaña, lo hacen añicos. Y lo que hicieron ahí, por eso se ve tan bonito estructurado, fue que la formaron, ¿no?
Así es.
Hicieron la montaña, entonces terminaron con una montaña con tierra, perdón, de tierra, no. Sin suelo.
No, fue, terminaron con una montaña de piedritas.
De piedra, sí, perdón, bueno, sí, pero me refiero a que no había vida, pues.
No había vida.
No había banco de semillas, no había nada.
No había nada, pero básicamente era piedra molida, por ahí vamos a ver fotos ahorita, pero no había nomás que pura piedra, ¿verdad? Me dijeron que el proyecto era sin poner a mero arriba la capa vegetal, el topsoil.
El famoso topsoil, que es el suelo que tenemos todos en el rancho, donde hay actividad microbiológica, hay materia orgánica, está todo el proceso de descomposición, las raíces, bla, bla, bla.
Claro, sí, eso no iba a haber, me dijo. El experimento es sin capa vegetal. Okay. Así, entre la piedra tiene que resultar esto, por eso mi insistencia en decirle, si se pudo hacer en ese tipo de terreno, en ese cerro, pues se puede hacer en cualquier desierto, en donde quiera, ¿no?
Ahí se percibe mejor la pendiente, ¿no, Enrique?
Ahí, esa es una pendiente, es un descanso, mini descanso en una pendiente donde suplementábamos. Pero ahí puedes ver que es pura piedrita.
Piedrita, déjame le hago un zoom aquí para que lo vean. Ahí usan de como comedero una banda, ¿no? De las de plástico.
Sí, una banda de las mismas que desechan transportadoras.
Transportadoras, claro.
En el suelo y ahí se servía el mineral proteico.
Literal, es piedra molida, ¿no? Básicamente.
Es piedra molida, sí. Ahí se alcanza a ver la parte de arriba, ya está trabajado, ya está saliendo ahí, ya salió sí, bastante
pasto. Ya salió. Arriba.
Pero en esa parte es donde el ganado le poníamos un lugar, un descanso para que pudiera comer bien, porque imagínense en un
talud. Comer y echarse, ¿no? De repente.
No puedes, no, el ganado comía en ese descanso y se iba todo 24 horas a la inclinación.
Órale.
O sea, el ganado gastaba músculo, no podía echarse prácticamente, no podía, tenían que estar paradas en esa pendiente. Ya. Tuvimos que cambiar la dieta por lo difícil de... O sea, pues gastan músculo claro, deteniéndose.
Bueno, aquí otra cosa que quiero hacer notar es que el objetivo del proyecto era regenerar, ¿sí?
Así es.
No era hacer carne, no era hacer crías, no era hacer dinero a partir del ganado, ¿sí? Era usar la vaca con el buen manejo para devolverle la vida al suelo y que empiece a ver esa dinámica vegetal y atraer vida silvestre y bla, 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 ¿no?
Exactamente. Yo les propuse, vamos engordando, ustedes tienen un comedor muy grande, aquí vamos matando vacas y comen carne buena, porque pues era Angus negro, Angus rojo, Hereford, cruzas de ellos, sí. Charolais, entonces muy, muy buena calidad de carne. Dijeron, no te distraigas en nada, queremos la prueba. Le digo, bueno, una cosa sí hay que tener bien claro. Si este proyecto va de esta inclinación, empieza a matar vacas, se acaba el proyecto. O sea, claro, las vacas, o sea, no las puedo matar para hacer una regeneración. Claro. Pues de las 100 vacas se vendieron 10 que no aguantaron las inclinaciones, ¿verdad? Lo demás perfectamente aguantó, incluso se mantuvieron gordas y... algo importante que no he mencionado es que eran 99 vacas y un toro de desecho, un toro que se fregó del prepucio Y preñó 65. O sea, tuvimos ahí el criadero, o sea,
Ah, todavía les parieron ahí.
sí, fue, tuvimos que vender ganado porque, pues, me aceptaron llevar el toro y resulta que el toro se compuso y preñó 65 vacas, o sea, tuvimos una preñez de un 65, entonces tuvimos que vender, empezaron a parir y ahí sí ya no, 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 no. Ahí sí ya no se puede trabajar con ganado parido.
Sí, no, con el objetivo de regeneración, pues no está medio.
No, ya no se podía, era otra alimentación, no se podía, las crías sí se salían. Entonces tuvimos que palpamos todo y vendimos preñado a la misma gente de las comunidades, ¿verdad? Pero el ganado hizo un excelente papel, digo, de 100 animales, 10 tuvimos que vender que no soportaron los taludes, pero hicieron muy buen trabajo. También en el mineral proteico se puso semilla, ¿verdad? Entonces era aplicar semilla al suelo y en el alimento.
Ya, entonces estaba la piedra molida, tendida, ya sea en plano o en inclinación, y ustedes llegaban antes, aventaban semilla, después le ponían, bueno, hicieron tres pruebas, ¿no? Con rastrojo de maíz como
Sí.
cobertura, de 6 pulgadas, me habías dicho, 3 pulgadas y nada,
Y
¿verdad?
nada.
Y encima de eso, además, le tiraban la paca.
Así es, les dábamos su paca de, comían rastrojo, mismo rastrojo, y pacas de avena. Eso era lo.
Y mantenían a una densidad de 2.500 vacas por hectárea constantemente.
Así es, era un cuadro diario de 20 por 20. El cuadro al día siguiente quedaba completamente cubierto, ¿verdad? Por la
Estiércol, claro,
bota.
cubierto y con estiércol por todos lados y orina.
Sí, orina. No, 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 un trabajo que no, pues no, no lo hacemos en los ranchos, ¿no?
Ya.
No, no. Digo, sí se puede hacer en áreas desnudas, puedes hacer lo mismito. En un área desnuda, en el desierto, donde no hay nada, ahí tú haces lo mismo que se hizo en la
Sí.
mina y te va a ir mejor porque estás en lo plano, no andas en esas inclinaciones, ¿verdad? Y vas a tener inmediatamente resultados porque no o tienes tierra vegetal, puede haber semillas ahí esperando.
Latentes, esperando condiciones, esperando turno.
Así es. Entonces, por eso insisto que donde sea se puede hacer
Claro.
este trabajo, ¿verdad?
Y 20 por 20, los 100 animales. Estoy seguro que mucha gente o tiene la pregunta, y el agua, bueno, el agua, dos aguas, la de bebida, y seguramente van a preguntar si había riego.
Así es. Bueno, pues pusimos un depósito de 20.000 litros y el agua la llevábamos hasta ahí, hasta los donde estuvieran en los taludes, ¿verdad? Ahí se les daba agua a mediodía y se les dejaba un depósito ahí en la inclinación amarrado, ¿verdad? Y ahí medio tomaban agua otra que quisiera más, ¿verdad?
Ya.
Pero de riego nada, no,
Nada de riego.
nada de riego. Un día llegué yo, bueno, por ahí tienen la foto de la nevada. A las 3 semanas de estar con el ganado, nos cayó una nevada de un pie de nieve,
A su
¿verdad?
mecha.
Que esa
Ahí
humedad,
está.
ahí estamos o sea, como les digo. El éxito de una regeneración es llevar el ganado adecuado. El ganado con esas temperaturas, con esa nevada de un pie, nada sufrió, no le pasó nada porque ya había sufrido otras veces en mi rancho de las nevadas. Llevo yo una mañana de abril, ¿verdad? De los primeros de abril, esa nevada fue en febrero y cuando está empezando a pegar el sol, como que el verdecito que empieza a salir, como que resalta, ¿verdad?
Sí,
Lo
claro.
vemos. Entonces empiezo a ver yo un talud enverdeciendo y digo, ah, caray, ya hay resultados, ¿verdad? y fue la nevada esta humedad.
Sí, esa humedad infiltró bien, claro.
Sí, y tuvimos los primeros resultados de brotes en abril, ¿verdad? La
Órale.
gente estaba muy, muy contenta cómo venía todo funcionando bien.
Déjame, les pongo la otra foto, la aérea.
Sí, en esa foto aérea pues se puede ver claramente cada recámara.
Sí.
Ya los cuadros verdes, esto ya es a principios de junio que empiezan a caer las primeras aguas, y inmediatamente empezó a brotar. Las recámaras cafés, pues ahí pueden ver el ganado, se acaban de trabajar, ¿verdad? Pero
Oye,
ya
una pregunta, Enrique, ¿era una recámara diaria?
sí, una diaria.
Ah, canijo, mira qué interesante está esto, ¿eh?
Sí,
Tienes aquí una, bueno, ahí está la del día, la que están ocupando, ¿no?
sí.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, y ya está reverdeciendo esto y está
Y ya está
germinando.
reverde, exactamente, porque también empezamos a notar que la misma humedad que creaba tanta densidad también nos estaba ayudando a más las agüitas que empezaron a caer, más los aguaceros, lloviznas, pues todo eso explotó muy pronto, ¿eh? O sea,
Ya.
fue algo que no esperábamos tan pronto, ¿eh?
Claro.
Y pues es una foto aérea del dron donde se ve el resultado en las primeras aguas, o sea.
Ya. Qué trabajo tan tenaz. Qué manera.
Sí, muy, muy, muy contentos con ese trabajo.
Déjame, les pongo un antes y después para que vayan viendo. Ahí nos vas contando sobre las fotos.
Sí, por ahí en ese talud, insisto, no, en la foto no se aprecia muy bien la inclinación, parece que es menos, pero está bastante inclinado,
Ya.
¿verdad? Y el ganado, ese talud es con 3 pulgadas ya de rastrojo,
De
ya no las
rastrojo.
6.
Ya no las 6, 3 pulgadas.
Ya le bajamos a 3 pulgadas, quedaba el suelo muy bien. Insisto, las 6 pulgadas fue una prueba que también se nos volaba mucho, mucho rastrojo,
Mm,
porque
claro.
pues ahí podemos ver una de las cordilleras donde encajonaba el aire ahí, y entonces se nos volaba. Entonces con las 3 quedamos perfectos y ahí estamos a 2.500 vacas por hectárea. Ese ganado está ahorita comiendo ahí, es en la mañana y es en mayo, o sea, es en principios de mayo, y la otra foto que vas a poner del después es agosto, o
Deja
sea,
ver si la puedo aclarar esta.
sí, está un
Estoy
poco
seguro.
oscura.
Ajustes. Ahí está. Vámonos.
Ahí está, mira, o sea, traemos un crecimiento ya de zacate como de un pie ahí, unas 11, 12 pulgadas,
Ay, ¿qué hice?
y es agosto, ¿sí?
Sí.
Es agosto, entonces muy pronto reaccionó, o sea, esto de la regeneración, créanme, el trabajo es inmediato, no.
Sí, fíjate que la gente siempre tiene esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo empiezas a ver resultados? Así. Se
Rápido,
entrega.
rápido. O sea, es fertilidad y agua. O sea,
Sí.
le das fertilidad al suelo y el suelo te responde, ¿verdad?
Sí.
Ahora, me gusta un pensamiento que dice un amigo mío, ¿ah? O sea, la tierra es prestada, ¿verdad? Es prestada y tenemos que dejarla mejor de como la recibimos. Y no estamos regenerando un pedazo de tierra propiedad de nosotros o un rancho propiedad de nosotros, no. Estamos regenerando la casa de nosotros, que es nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Que
Gracias.
necesita mucho de que hagamos las cosas diferentes. antes, o sea, ya hemos visto demasiadas muestras de que el cambio climático ya está, ¿verdad? Entonces hay que poner nuestro granito de arena, aparte de que el negocio es primero a hacer comida para que nuestras vacas se coman esa comida. No comprar vacas y gastar en darles comida porque el rancho no produce, porque no produce suficiente. Esos no son negocios, ¿verdad? Y menos ahorita como están los precios de maíz y de todo.
Oh.
Menos es negocio ahorita. Hay que producir pasto.
Claro. Les pongo otra foto de antes y después. Otro talud también. Ahí ven la piedrita molida. Y ahí está. Vamos a aclararlo un poquito para que se perciba un poco mejor. Ahí está.
Ahí está. Es lo mismo, en todos lados fue el mismo resultado y repito, nuestro objetivo fue que los taludes nos quedaran mejor porque lo plano, pues facilísimo,
Sí, en lo
facilísimo.
plano está fácil, claro.
Pero la vista la iba a dar el talud, ¿verdad? La vista ahorita al final van a ver, pues cómo ya se puede jugar casi gol, ¿verdad, Daniel? Pero
Oye, Enrique, ¿cuánto, no sé si lo dijiste al principio, cuánto les llueve aquí en promedio?
no, esa mina sí es llovedor, andan ahí como en 900 milímetros anuales,
Órale.
¿verdad? Entonces, pues nomás se necesitaba hacer un buen trabajo,
Claro.
y igual como les digo yo a los a mis amigos del desierto, con más ganas tú que te llueve menos, debes de tener
Claro.
unas tierras mejor preparadas, porque con poquita agua vas a tener resultados, ¿verdad?
Creo que aquí se percibe, en esta imagen se percibe mejor también la inclinación. A ver, déjame.
Ahí se percibe mucho mejor la inclinación.
¿Qué manera?
Sí, la verdad, nosotros no tenemos tanto mérito como las vacas, ¿verdad?
Claro.
Ellas
Ajá.
fueron las que se llevaron ese premio.
¿Qué manera? Y todavía por si fuera poco, paren.
Así es, es un tema del cual no quiero dejar de platicar porque yo vendí unas vacas de desecho que no se preñaron, ¿verdad? Que tuvieron toro, que estuvieron en buena condición
Sí.
y resulta que en la mina se preñan, ¿verdad?
Y un toro de desecho también.
Y un toro de desecho. Entonces, algo mal estábamos haciendo nosotros también, teníamos parte de esa culpa. Aquí esta vaca se salió y fue a hacer afuera, ¿verdad?
Aventó una cagada allá afuera del
Aventó una
cerco.
cagada afuera y nos encontramos con que las semillas, ¿verdad? Ahí están naciendo los pastos que comió. Podemos ver claramente el tipo de terreno. Es pura piedrita,
Pura
¿verdad?
piedra, qué manera.
No tenemos tierra vegetal ahí. Y miren que esa foto le dio la vuelta a todo el mundo cuando se la mandé a Johan. Es buenísima foto.
La santa mierda, dicen por ahí.
Así es.
Preguntaba por aquí, Alejandro,
Alejandro
¿quién es
Carrillo.
el buen amigo? Pues nada más dije su nombre, Alejandro Carrillo. si sabes cuál fue el costo de regeneración por hectárea.
Pues mira, exactamente los costos por hectárea, lo único que sé, ¿verdad? Porque los canadienses son muy cuidadosos con los números. Lo único que sé es que salió a la mitad de lo que les hubiera costado hacer otro tipo de lo que hacían antes, meter tierra vegetal, poner unas mallas, sembrar,
regar,
o sea, ahí sí regaban, o sea, regaban, aplicaban fertilizantes. Aquí salió a la mitad, ¿verdad? No deja de ser costoso el proyecto, pero si tú compras un rancho que no sirve, que no tiene nada, ¿verdad? Y le metes este costo, pues inmediatamente lo transformas y...
Claro, ¿verdad? Lo echas a andar simplemente, ¿no? Lo echas a andar simplemente, lo revives y vámonos, de ahí para adelante, te olvidas. Puse esa pregunta porque después de Alejandro pusieron esa, que si fue más económico que con otras técnicas de regeneración o restauración, y pues ya le acabas de responder, ¿no? Que le salió a la mitad de lo que ellos... Le
salió a la mitad de precio, pero el resultado fue... lo puedo decir que muchísimo mejor, o sea,
¿en serio?
Me tocó ver áreas regeneradas y realmente no podían nunca compararse con lo que salió acá.
Wow, increíble. Me comentó hace rato, Enrique, de los análisis que hicieron. ¿Puedes contar un poquito, por favor?
Sí, la mina se preocupó para ver qué tipo de, qué residuos había en esa carne. Nunca quisieron que se diera esa carne en los comedores y no por miedo, simplemente querían que el proyecto fuera a regenerar, pero se mató una vaca, ¿verdad? Salió perfectamente bien, sin ningún... O sea, simplemente si hubiera cianuro o si hubiera algunos químicos o algo, pues se hubieran muerto las vacas, ¿verdad? No llegaban a engordarse. Entonces todo salió bien, ¿verdad? Pensando en que ya, ahora sí, en la siguiente fase del proyecto, ahora sí lo hagamos sustentable, ¿verdad? Porque yo insisto, no puedes hacer algo, o sea, tiene las vacas, ¿cuál es el final de esas vacas? Tiene que ser engorda, no puede ser criadero o preñar y vender, ¿verdad? Compras vacas delgadas, las preñas, las vendes a las comunidades, les ayudas con la genética, les vendes buenas vacas aclimatadas ahí a la zona, entonces... que paguen nomás lo que comen, ¿verdad? Que,
claro,
que sea también negocio. ¿Para qué? Para que minas de todos tamaños le entren, ¿verdad? Porque también hay minas pequeñas que la verdad cierran y apenas sacaron para vivir y no pueden ni hacer regeneración, ¿verdad? Dejan ahí todo tirado y el chiste es que sea sustentable.
Claro, claro. Preguntan aquí, Mauricio Bocanegra, ya que tenían zacate, ¿cómo fue la densidad del ganado? ¿Ya no les daban rastrojo? Cuéntanos de cuál es la evolución del proyecto, Enrique, por favor.
Ahorita el rancho, la tepetatera, como se dice, está todo empastado, no hay ganado, está todo empastado, se están dejando que las raíces profundicen, se establezcan bien, que pasen las aguas, esta temporada de lluvias que viene, que el zacate asemille, ¿verdad? En octubre, no, finales de octubre, principios de noviembre, se va a meter ganado para que se coman todo el pasto que nazca otra vez, que crezca, depositen otra vez las cagadas ahí con semilla y esto ya sea, ahora sí, pastoreo, ¿verdad? Se va a hacer pastoreo, se piensa meter un poco de ganado, no las 100 cabezas para que le den vuelta y no tener que comprar un solo alimento, ¿eh? Eso es lo que sigue en ese potrero, pastorear y volverlo a dejar descansar.
Ok, aquí hay una pregunta interesante y muy recurrente, creo yo. ¿Por qué no han realizado siembra de árboles para mejorar suelo y confort del animal?
Perdón, ahí se sembró pino y encino. Perdón, no lo mencioné, se me estaba pasando. Muy buena pregunta, muy buena observación. Es parte, ahí había pinos, o sea, el suelo era un suelo pedregoso con pinos. Lo que ellos desbarataron ahí, o sea, el oro está entre la peña, entre la piedra, no hay casi zacate en esos terrenos, ¿verdad? Este terreno quedó mejor que como estaba y se sembró pino y encino, ¿verdad? Entonces, son hileras donde se va a poner un cerco eléctrico para cuidar los pinos, ¿verdad? Entonces, se planeó de esa manera para que el cerco eléctrico sirva para cuidar los pinos y para hacer la recámara donde va a pastorear el ganado.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, déjame ponerle. Ah, bueno, esta foto me gusta mucho. Cómo viene ya el rebrote entre todo el pedregal ese. Esta foto es demasiado buena.
Así es, ahí podemos ver, esas son las primeras lluvias ya que empieza ahora sí que a salir y podemos ver el suelo, ¿va? La piedra, ¿va? Donde nació todo esto que sembramos, ya está haciendo suelo ahí, ¿va? Ya está reverdeciendo, son las primeras lluvias, ya después está grande el pasto creciendo muy bonito ahí.
Es importante hacer notar aquí que esta foto es brutal. Que no es nada más. O sea, quiero que se pongan la foto completa, no nada más lo que vemos por encima, ¿no? Sino que también piensen en lo que está sucediendo al haber plantas ahí. Se está produciendo suelo, ¿sí? Entendiendo suelo como toda la combinación mineral más vida, más materia orgánica, ¿no? ¿Cómo está produciendo? Con el estiércol de las vacas, con el orín de las vacas, pero sobre todo, principalmente, con la fotosíntesis de esas plantas que están tirando exudados azucarados en las raíces, alimentando microorganismos, y se empieza a dar toda esa mecánica de vida y muerte de microorganismos y más bombeo de carbono de la
Claro.
planta, de la atmósfera para el suelo, y eso explota, ¿no?
Así es, ahí tenemos ya un crecimiento de unos 40 días, ¿verdad? Ya se está cubriendo más el suelo, ¿verdad? Toda la lluvia se filtra en el suelo, entonces, pues ahí están los resultados inmediatos, como les digo,
Inmediatos.
no vamos a esperar. Como cuando siembras un árbol que ahí va creciendo poco a poco, ¿no? Aquí explotó el zacate, inmediatamente nació. Tenemos ahí, por ahí hay fotos de fauna que llegan los cóconos salvajes, que llegan los venados, ¿verdad? Muchos pájaros. Entonces, eso que era como Marte, como decía ahorita. ¿Han visto las fotos de Marte? Así parecía al principio, pues se cambió en 8 meses.
Voy a poner ya para ir cerrando y concluyendo las fotos de cómo fue la evolución, ¿no? Así empezó, ¿no?
Así es.
Así empezó, ahí no había ganado todavía.
No, apenas están haciendo los trabajos de los taludes de esta
Desuavizado de
región.
taludes, ¿no?
Sí, ahí se nota
Sí,
el
aquí.
trabajo que se está empezando a realizar. Ahí pueden apreciar ustedes las inclinaciones.
Esto de acá, esto de esta orilla también lo trabajaron.
También,
Todo,
sí.
todo.
Todo, todo, todo,
Wow.
todo. Ahí tenían una maquinaria que se alcanza a ver ahí y se sacó porque todo, todo, todo se regeneró. Ahorita la foto final van a ver cómo queda.
Oye, bueno, y esta parte de acá atrás, ese es el siguiente paso, la siguiente etapa.
Sí, ahí es donde está todo el proceso de la minería de ellos. Eso es cuando cierran ahí ya. Se
Ok.
tiene que trabajar después, ¿verdad?
Ya. Ok. Pregunta aquí Alfredo Cuarón. Dice, ¿documentaron la regeneración de la fauna del suelo, por ejemplo, lombrices, durante el proceso? ¿Notaron cambios?
Las lombrices sí se documentó después. Lo primero que también, una disculpa, y esa foto era para ti, también nos llegaron los escarabajos, ¿verdad? Pues imagínate, o sea, cuando descubrimos que nos llevaban los escarabajos, fue lo primero que vimos, ¿verdad? Sí, hubo muchas lombrices en las 6 pulgadas de rastrojo, ahí mucho, mucho por tanto suelo que pusimos, ¿verdad?
Oye, y la pregunta del millón, digo, el escarabajo vuela y se ve por todo el bosque que hay a los lados que puede ser refugio de toda esa vida, pero las lombrices, ¿cómo llegaron?
Exactamente, exactamente. Y se vio mucha lombriz, te digo, básicamente en esa área donde empezamos con las 6 pulgadas, ahí sí al hacer los estudios se vio más lombriz.
Ya. Bueno, esta es la foto, el paso número uno, antes de que llegue el ganado. Esto es ya, pues empezando, llevaban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿qué? 25 días más o menos de haber empezado por ahí, más o menos.
Sí, por ahí 25, 30.
¿Sí?
Sí.
Ok. Aquí ya llevaban buen rato. Esta foto la vimos hace rato, ¿verdad?
Sí.
Y al final quedó así.
Ahí
Ahora sí.
tienen, por si un día quieren hacer un campo de golf.
Increíble.
Ahí está, increíble.
Increíble.
Sí, así terminamos esa tepetatera que le digo, llamábamos rancho. Y no sé si haya tiempo para platicar tantito sobre el ganado.
Todo el tiempo que quieras.
Bueno, mira, cuando se vendieron las vacas preñadas, ¿verdad? Yo compré 8 vacas
De vuelta.
de vuelta. Y si tú le platicas a un ganadero, oye, vendí unas vacas de desecho y las volví a comprar, pues se burla de ti, imagínate.
Espérate, te voy a contar algo, Enrique. Si tú crees que eso es extremo, conozco una persona que se ha divorciado 5 veces. Y las 5 veces, bueno, más bien se ha casado 5 veces. Y las 5 veces con la misma persona.
Va, muy bien,
Así que
pues. Pues por ahí
te
dicen que.
aplicas por haber comprado de vuelta las 8 vacas.
Sí, más vale malo por conocido, ¿verdad? Por ahí dicen, ¿no?
Qué bueno por conocer.
A veces. Sí, bueno, pues hacemos una subasta ahí en el rancho de vaca, ¿verdad? Entonces iba entrando una vaca, se subastaba, trajimos a los amigos subastadores de aquí de la subasta de Chihuahua, y yo compré 8 vacas, ¿verdad? Porque yo viví con las 100 vacas ahí todo el año. Mi trabajo era estar observando, viendo. Entonces las vacas ya me conocían. Yo veía su comportamiento, todo, todo. O sea, de cerquita, imagínate, pues en
Claro.
20 por 20. Compro 8 vacas preñadas, ¿verdad? En noviembre me las llevo al rancho. Me paren en enero. O sea, en enero
Mala
yo no
temporada.
traigo los -10 que les platicaba ahorita,
Claro, claro,
mi
claro.
ganado para en junio y en diciembre lo estoy sacando ya del rancho, todo lo que producimos se va porque ahí viene el friazo, ¿sí?
Ya.
Y las vacas tienen que estar desahijadas y ya preparándose para soportar el invierno. Me paren en enero las 8 vacas, no las meto en un pequeño potrero, no en alta densidad, pero un pequeño potrero, las 8 vacas, y les dejé un toro, ¿verdad? Y ahí las dejé como cosa olvidada, iba y las veía, sin sal, sin minerales. Yo desteto 170 más o menos. Estas vacas destetaron en junio, pues parieron
Con 6 meses.
los 6 meses me destetan de 220 kilos, palpo, están preñadas todas. Están gordas, entonces a todo el mundo le pregunto, a ver, explícame por qué esas vacas cambiaron, o sea, después de estar en, no, no debería de decirlo, ¿verdad? Pero después de estar tipo una cárcel, ya se portan bien, ¿o qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta ahorita son las mejores vacas de todo el rancho todavía, ¿sí?
Hubieras
Luego
comprado la 100.
se preñan cada año. Entonces, es otra cosa que digo yo, someter un ganado que estaba, como dice mi amigo Burkett Taker, chiple, pamper, cows, lo castigas y le das otra oportunidad y la aprovecha, ¿o qué pasó? O sea, yo quisiera que me comentaran, ¿qué pasó con estas vacas? ¿Por qué parieron cuando no deben de parir? Destetaron más pesado que lo que desteto y ahorita no pierden tiempo, siempre están gordas, siempre están llenas y se nota, se nota. Es una buena pregunta para todos,
Sí,
¿verdad?
interesante. Nos pregunta aquí Liz Gené, está una buena amiga, regeneradora también de Tabasco, con búfalos. ¿Cuánto tiempo les tomó todo el proceso desde que entraron los animales hasta que la sacaron?
Fue un año completo, pero repito, entraron en los primeros de febrero, para agosto traíamos esos crecimientos de pasto. Esta foto es de finales de septiembre, esta última foto, ya, o sea, 9 meses nos tomó llegar a esto que están viendo en la última foto.
Wow, increíble. Increíble. Pues bueno, señores, por fin una experiencia que nos tira o nos quita el derecho de generar excusas.
Así es, a jalar.
Jalarle. Y ¿sabes qué es lo que me gusta de esto, Enrique? Lo más importante de todo esto es la simplicidad. Sí,
Sí.
es súper simple. Y los mismos principios que utilizas tú en tu rancho, que utilizaste en la mina, se utilizan en todos lados, en trópicos, o sea, son los mismos principios que estoy utilizando yo en mi rancho aquí en Chiapas, los mismos principios que se utilizan en todos lados, en todos lados. Es mover a la vaca en grupos compactos, ¿sí? En pastoreo no selectivo, que es mucho ganado en poca área por poco tiempo y con un reposo adecuado y punto.
Claro, o sea,
Así de sencillo.
está sencillísimo eso. O sea, imagínate antes aventabas unas vacas en un potrero, otras en otro, veías la mitad o veías menos. O sea, estamos haciendo las cosas muy mal, ¿verdad?
Sí.
Muy mal.
Así es. Creo que definitivamente, ¿no? Siempre el principal obstáculo para meterse a hacer estos cambios de trabajo, de ¿cómo se llama? Cambio de paradigma, a final de cuentas, está aquí, ¿no?
Así es. O sea,
Es.
la libertad está en tu cabeza. ¿Quieres cambiar? Bueno, cámbiate el chip. Vas a hacer todo diferente, pero insisto, los resultados para el suelo van a ser inmediatos. A lo mejor los errores te van a llevar a enflacar unas vacas, a bajar la preñez, pero ahorita la ventaja es que todos los que empezamos te vamos a ayudar a qué no hacer
Sí.
para que avances más pronto, que eso es lo
Y
más
ahorita ya hay
importante.
una masa de ganaderos regenerativos que hemos cometido un montón de errores.
Claro.
Y imagínate, ¿cuánta información de esto había, Enrique, en el 2000, qué fue, 2015, 2014 que empezaste con tu rancho? Había bien poquita información.
Muy
Habían
poca.
unos cuantos videitos en YouTube y cuando yo empecé en el 2011 a buscar información de esto, dos, tres videos de YouTube había unos cuantos documentos por ahí para conseguir el libro de Piñeiro, Dios mío, olvídate.
Claro.
Ahorita, brutal. O sea, la gente que está viendo esto, si tiene la posibilidad de estar viendo este video o posteriormente verlo en diferido o escucharlo en Spotify o en cualquier aplicación, es porque tiene o una computadora o un teléfono con acceso a internet y no tiene excusa para decir es que no hay información.
Así es, no, no, hay todo y estamos, y hay cursos y estamos para las preguntas que nos hagan, pero Créanlo, México y Centroamérica están avanzando más que Estados Unidos en esto. O
Es
sea,
cierto.
los gringos no creen las hectáreas que ya traemos. O sea, se están poniendo las pilas apenas, ¿verdad? Y ellos no tienen la mano de obra barata que tenemos nosotros, ¿verdad? A ellos les sale más caro. Entonces, aprovechemos todo lo que tenemos, demos empleo y al final del día, ¿qué es más caro? ¿Comprarle al vecino porque ya no me caben mis vacas o producir más pasto? O sea, ¿qué es más caro? Pues el vecino, para empezar, ojalá y te quiera vender, ¿verdad? Que es difícil que te venda. Y si te vende, ¿a cómo te va a vender? Y si triplica la carga animal en tu rancho, ¿para qué quieres comprarle
¿Para
al
qué quieres más?
vecino?
Exactamente.
¿Verdad?
No, y cuánto te cuesta una hectárea, ¿no? Y por una fracción de lo que cuesta una hectárea, por una fracción, le pones dos, tres, cuatro, cinco pisos a tu rancho, ¿no?
Claro, o sea, yo ahorita traigo un vaquero con 500 vacas, cada uno manejando, y dicen, oye, pues, ¿qué hago? Llego, hago cambios y ya no hay que hacer, o sea, ya no, ya se acabó el trabajo, o sea, me aburro, ¿verdad? Digo, no, así te quería, así te quería. Que no trabajaras tanto, ¿ah? ¿Eh? Pero mientras
Claro.
traigan las vacas bien, así andamos bien, ¿verdad?
Mientras las vacas se llenen rápido en el día, tengan agua, tengan todas sus condiciones, si terminaste a las 10 de la mañana, pues qué bueno, ¿no? Ya nada más te toca abrir un cerco y cerrar un cerco en un rato más y acabó el show.
Claro, o sea, se oye mucho trabajo, pero al final se convierte en un relax para todo mundo, ¿verdad?
Así es.
Y lo más importante, el cerco con el vecino, ese es ahí sí disfrutas lo que hiciste, porque volteas para el lado del vecino y volteas para el tuyo y dices, caray, valió la pena el esfuerzo, trabajar, echarle ganas y te
Es.
confirmas.
Así es, así es. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Creo que a todos nos has volado la cabeza con todo esto. Ah, bueno, espérame, antes de despedirnos, cuéntanos los resultados o la aceptación o qué comentarios tuvo la minera al presentar este proyecto. Sé que lo presentaron en algún lado, ¿no?
Sí, fíjate nomás, ya nos íbamos sin orgullosamente platicarles. Sí,
Claro.
esa foto del final, pueden ver el YouTube, en YouTube todo el reportaje que se
¿Cómo
hizo.
se llama en YouTube?
Agnico Eagle Canadian Award, ¿sí? Entonces, se gana un premio en Canadá como el mejor proyecto ambiental. El mejor proyecto ambiental innovador, ¿verdad? O sea, no hay un proyecto que se haya hecho en el mundo de ambiental de regeneración, ¿verdad? Entonces se gana un premio, orgullosamente ganamos ese premio, y pues ya despertamos a otras mineras que ya se están animando a hacer esto,
Excelente,
¿verdad?
excelente.
Pues digo, le está sacando oro a la tierra y es algo que se tiene que hacer. Los celulares necesitan oro, las señoras quieren sus joyas de oro, pero también tenemos que devolverle la tierra poquito de lo que nos dio, ¿va? Yo sí veo cómo generan empleos, es increíble, bien pagados, todo es increíble, pero si podemos hacer esto al último, dejar, porque sí lo estamos dejando mejor de como lo encontramos, porque ahí era pura peña, un suelo duro, ¿eh? Nomás había muy bonitos pinos, eso sí, que se tuvieron que quitar, ¿verdad? Pero los mismos canadienses hicieron un campamento con esos pinos, cabañas tipo Colorado, que cuando se vayan ellos le van a dejar a la comunidad un hotel, ¿sí? Entonces, qué bonito todo eso y muy merecido el premio para todo el equipo de Agnico, empezando por el director general Luis Felipe Medina, que fue el que insistió y se aventó, y el mérito es, pues, es para él y para todo el equipo, ¿verdad? De Agnico Eagle, a los colaboradores del medio ambiente, ¿verdad?
Buenísimo.
Echaron todas las ganas, tuvieron mucho entusiasmo, se ganaron su premio, ahí lo tienen, ¿verdad? Y yo no quiero ese premio, o sea, yo necesito mi premio en mi rancho, ¿verdad? Porque al final, yo colaboré, pero yo quiero el premio en mi rancho, o sea, yo le voy a echar ganas para que también me den mi premio, ¿verdad? Y a todos que nos den nuestro reconocimiento, porque al final es eso, o sea, estás haciendo más riqueza, generando empleos, ¿verdad? Y cuidando tu casa, que es la tierra, ¿verdad? Claro. El planeta Tierra. Entonces, ese premio, lo que ganamos en Canadá, muy orgulloso de recibirlo, pero quiero falta el de mi rancho.
Así es, hay que seguirle dando.
Hay que seguirle dando. Y todos buscar ese premio, porque el último...
Creo que ese premio, vaya, a final de cuentas lo recibes diario viendo la calidad de... viendo cómo regeneras, cómo vuelve la vida, cómo todo abunda, ¿no? Porque antes de trabajar las prácticas regenerativas, antes administrábamos miseria. Andábamos viendo cómo apagar fuegos aquí, allá, y trate la pastura y esto, y compra el suplemento, y acá, pa, 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 pa. Y viendo qué meterle por la vena a la vaca flaca y todo el asunto, ¿no? Y ahorita pasamos a administrar abundancia, ¿no? Ahorita nos rascamos la cabeza diciendo, ay, ¿y ahora con qué ganado me como todo ese pasto, no?
Claro, sí.
¿A dónde saco más? O así que, ¿para dónde me voy con el ganado a pastorear? Porque hay tantas opciones en el rancho. Y es que, bueno, ¿y ahora para dónde me voy? ¿A qué área ataco esta temporada de lluvia? Eso me está pasando ahorita. ¿Qué área te voy a atacar esta temporada de lluvia, por ejemplo? Sí.
Así es. Una
abundancia brutal, ¿no?
Y acuérdense que ahora sí vale lo que produces. O sea, a lo mejor bajó el precio del ganado, pero el alimento tiene mucho valor, porque no te vas a poner a comprar inulina, no te vas a poner a comprar maíz ahorita, como andan los precios. O sea, el zacate que estamos produciendo tiene mucho valor, ¿sí? Y para, pues, vender ganado más pesado ahorita que está barato, ¿verdad? Que bajó, esperemos que vuelva a subir, ¿verdad? Nosotros, que en el norte nos basamos mucho en la exportación, pues ahorita andamos muy mal, ¿verdad? En los supers en Estados Unidos la carne carísima, y lo que vendimos este año lo vendimos 30 centavos más barato, ¿verdad? Entonces, la verdad nos pegó mal la sequía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar de profesión? Pues no, es lo que nos apasiona, entonces hay que hacer las cosas mejor.
Hay que buscar la comba al palo, ¿no? Básicamente.
Así es.
Y ver de qué manera salir, ¿no? Pues revisamos unas cuantas preguntas aquí de la gente. Dicen, ¿cuánto medía el predio en total?
Ese predio de la foto al final, 30 hectáreas.
30 hectáreas, ese sector que trabajaron, ¿no? Ese sí. Cerro que trabajaron. 30 hectáreas, gracias. Bueno, pues ahí está. ¿Dónde está? Se me perdió. Mauricio Bocanegra dice, muy buena demostración, que sí se puede, y yo quejándome que no puedo. Felicidades. Ah, esta está buena, ¿eh? ¿Qué errores cometieron, si es que los hubo?
Pues el error, ¿no? Sí, claro, hubo muchos errores. El primer error fue aplicar demasiado rastrojo, las 6 pulgadas, era, o sea, no tenía caso haber puesto tanto, ¿verdad? Al andar en los taludes, teníamos que cambiar el ganado estaba gastando músculo, teníamos que cambiar la alimentación, o sea, dar más grano. Estábamos dando 250 de suplemento proteico y tuvimos que irnos hasta un kilo de alimento, ¿verdad? Para no perder esa gordura, y iban las vacas para abajo y nosotros no reaccionábamos, ¿verdad? Entonces eso nos costó algo de condición corporal, tuvimos que dejar los taludes, volverlas a engordar en lo plano para volver a los taludes, ¿verdad? ¿Qué otro error?
Bueno, que ahí déjame acotar tantito un asunto. Incluso que no fue error, a final de cuentas, era parte del trabajo que se tenía que hacer, y el tema del rastrojo, pues era una prueba, ¿no?
Sí.
Era una prueba y encontraron cuál era lo ideal. Y el tema de los taludes, pues se tenía que hacer, ¿no? Y a pesar, digo, hay ranchos con inclinaciones tenaces, ¿no?
Sí.
A pesar de los taludes, la pérdida de peso y todo el asunto, las vacas se preñaron.
Así es.
Y seguramente, digo, si estamos pensando ya con fines de reproducción, de mejoramiento genético y bla, 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 estoy seguro que de ahí podemos sacar vacas muy buenas. Bueno, tú te llevaste esas 8, ¿no? A final de cuentas. Tú te llevaste las 8 que te están destapando la cabeza. Y ahí podemos, a lo que quiero llegar es que ahí podemos hacer selección genética, mejoramiento genético, y encontrar los mejores animales para poder cada vez hacer animales más adaptados a terrenos inclinados.
Claro, todos acá en la sierra de Chihuahua hay terrenos que no se aprovechan, están inclinados, no queremos obligar a las vacas a subir y al final de cuentas es parte de un terreno que no se utiliza y que cuesta, ¿verdad? Cuesta tenerlo de oquis.
Así es. Preguntan aquí si el agua empezó a conservarse y a brotar en la mina, o de dónde la extraían.
No, ahí se daba agua con pipa. O sea, teníamos un depósito a mero arriba y teníamos manguera que llevaba el agua hasta el ganado.
Pregunta Alberto Vallejo, ¿qué cerca se utilizaban? Eran puras eléctricas, Alberto.
Sí,
Y ahí trabajar con púa, no, imposible.
Sí,
Bueno,
puro
imposible,
cerco
pero
eléctrico.
inviable.
Se acercó toda el área esa del rancho, las 30 hectáreas, un cerco perimetral de dos hilos y ya se utilizaba, las recámaras era puro polywire.
Sí, el hilo portátil, ¿no?
El hilo, sí.
Vamos a ver. Pregunta a Óscar Salazar: ¿dónde quedó ese toro de descarte que yo lo quiero para mi finca? Óscar, lo siento, pero no te va a funcionar en tu finca. Sé dónde tienes tu rancho, no te va a funcionar.
Sí, ese toro, hay un chiste muy conocido de le pusieron el ponín a ese toro por un chiste que hay por ahí
Así es.
y al final se vendió, allá la comunidad lo vendieron.
Pues bueno, ahora sí, creo que ya terminamos. Muchas gracias, Enrique, de nuevo por venir a contarnos esta experiencia totalmente pionera, única y súper, súper nutritiva para nosotros que estamos en los ranchos trabajando en nuestra tierra, ¿no? Creo que es un ejemplo que hay que replicar, hay que cacarear, ¿sí? Esto. Ahora sí que le pido a la gente que ha estado acá, hemos llegado hasta 220 personas conectadas, siguen 204 personas conectadas ahorita. Si les dio algo de valor esta plática, compártanla. ¿Sí? ¿Creen que debe llegar a más oídos? ¿Creen que más ganaderos deben ver esto? Compártanla. ¿Sí? Compártanla, cuéntenla. Estoy seguro que si quieren contactar a Enrique, pues. No sé si estés activo en redes sociales, Enrique.
Sí, te paso mi correo, no tengo
Échalo.
Facebook porque hay que jalar en el manejo regenerativo.
¿Cuál es tu correo?
Engro, ENGRO, engro,
¿Sí?
punto 02,
Punto 02.
arroba outlook.com, a la orden
Punto com.
con todo lo que quieran de información. Estoy a sus órdenes, contáctenme. Si quieren también mi celular, ahí se los paso por correo electrónico.
Sí, claro.
Pero como dices tú, esto es, aquí sale un dicho que si se pudo en la mina, se puede en cualquier parte, así es que difúndanlo, compártanlo y échenle ganas. O sea, ahorita hay que trabajar la tierra como si no fuera a llover, ¿verdad? Estar preparados para una sequía. ¿Por qué? Porque estamos viendo cambios que nos pueden dejar sin vacas. Una sequía te acaba con las vacas. Ahorita yo lo veo con los vecinos, cómo están sus vacas, cómo están las mías. Y repito, es sencillito, ¿verdad? Si hacemos pasto, si la hacemos de agricultor primero, vamos a ser exitosos ganaderos, pero no puede ser al revés, primero ganaderos y luego agricultores. Y nuestros mejores tractores son esas vacas.
Así es. La mejor herramienta regenerativa es la vaca, ¿no? Bien manejada. Porque así mal manejada es. Hace pedazos todo, ¿no? Obviamente.
Claro, claro.
Sí. Bueno, muchas gracias, Enrique, de nuevo. Ahora sí que tiene la pelota en su cancha, señores. Muchas gracias por permanecer todo este tiempo acá. Y recuerden, si aún no estás trabajando en energía regenerativa, si no sabes por dónde empezar, tengo el curso, el ABC y D de la ganadería regenerativa, que empieza este lunes que viene, el lunes 7, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, del 7 al 11, en la tarde, empezamos a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, 5 días de intenso conocimiento, y enfocado a que empieces fácil, de manera muy rápida, sencilla y a bajo costo. Básicamente, les voy a enseñar cómo hacer lo que hizo Enrique en la mina, sin aventar semillas, sin aventar rastrojo al suelo. Tal vez algunos necesiten, pero en la gran 99.99% de los casos no necesitan hacer nada porque ya hay vegetación en el suelo. Claro. Hay suelo vivo, no es piedra molida. ¿Sí? Entonces, métanse, si les interesa el curso, métanse a mi página web www.ganaderiaregenerativa.com. ¿Sale? Listo, señores, muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana, no porque tengo curso, pero sí, en 15 días ya les diré qué vamos a hacer, ¿sale? Nos vemos, síganos, recuerden, aquí en YouTube, aquí en Facebook, en Instagram y obviamente en la página web. Ahora nos vemos, señores. Saludos, tribu.